Hola, buenas tardes. En Psicología Hoy nos vamos a referir en esta ocasión a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Y dentro de este ámbito vamos a detenernos en una serie de conceptos y de planteamientos nuevos relacionados con la necesidad que tienen las empresas de generar y gestionar nuevos conocimientos en las organizaciones. La empresa, para competir, necesita innovar. Para innovar necesita personal no solo muy bien formado, sino que sea capaz de transformar esa formación en nuevos conocimientos, en nuevos avances para poder crear productos y servicios también nuevos. Impulsar la cultura del conocimiento en la empresa, generar y gestionar el capital intelectual de sus empleados son hoy aspectos claves que marcan una nueva tendencia en la forma de enfocar la dirección de los recursos humanos en las organizaciones. A todo ello nos vamos a referir hoy con los dos especialistas que les presentamos de inmediato. En Psicología Hoy nos acompañan Amparo Oscar Segovia, profesora de Selección y Valoración de la UNED, especialista en Psicología del Trabajo. Y buenas tardes, Amparo.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro invitado de hoy es Guillermo Domínguez, profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador en el Máster de Gestión de Calidad que imparte la UNED junto con el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Buenas tardes, Guillermo, y bienvenido a Psicología
Hoy. Hola, buenas tardes.
Bueno, empecemos por aclarar estos dos conceptos nuevos en los que nos vamos a centrar hoy, que son la generación y la gestión del conocimiento en las organizaciones. Amparo, ¿cómo surgen, a qué necesidades responden y qué significan exactamente estos conceptos dentro del mundo de la empresa en estos momentos?
El concepto de generación y gestión del conocimiento, además de responder a una más o menos moda que puede surgir en el ámbito de la gestión de los recursos humanos, en los cuales cada X tiempo aparecen conceptos como muy rimbombantes, la gestión de competencias, la gestión del capital social, etcétera, etcétera, también responde a una situación de una situación en la cual están viviendo las organizaciones en este momento. Y es que deben responder de alguna manera a las elevadas demandas de que hace la sociedad y que para las cuales debe desarrollar productos de alta calidad. Para eso requiere personas, empleados con una alta formación. Por otra parte, para responder también a esa competitividad, en muchos casos se externalizan los determinados productos, dando lugar a cambios organizacionales importantes. Por ejemplo, en la prensa recientemente podemos comprobar cómo muchas empresas están derivando determinadas partes de sus productos a países asiáticos. Por ejemplo, pues estos días oíamos cómo la empresa Levi's está mandando la producción de pantalones a países asiáticos porque le resulta más rentable. En este contexto, estos conceptos aparecen como respuesta a la necesidad que tienen las empresas de, por una parte, tener empleados muy motivados y que tengan una alta formación, y por otra parte, acaparar de alguna manera esa formación y esa capacidad de innovar y que la empresa se pueda aprovechar de ello.
O sea, que ya no se trataría tanto de formar al, bueno, y sí, también de formar al personal, sino de conseguir personal ya formado y aprovechar esos conocimientos. ¿No es así, Guillermo?
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Amparo. Yo creo que la mayor complejidad cada vez de la demanda está haciendo que, como muy bien ha dicho Amparo, que se divida el mercado de trabajo. Entonces, hay unos que en Taiwán están produciendo, otros que están pensando en Europa o en Estados Unidos, y otros que gestionan la producción, pues vamos a poner por caso Marruecos, para que haya tres países diferentes. Eso lógicamente determina también tres grandes divisiones del mundo. Y como muy bien decía ella hace un rato, yo creo que en estos momentos hay como tres dimensiones diferentes en una organización: el capital económico, el capital social y el capital intelectual. Generalmente, yo creo que en este momento hay que ubicar históricamente un poco la situación. Y es decir, el capital económico fue muy importante en la revolución industrial, porque sin ella, no, es decir, Inglaterra pudo llegar a tener la primera revolución industrial porque tenía un capital económico de la aristocracia que le permitió generar bienes y generar fuentes de energía y desarrollar tecnología con ello. Yo creo que después ha habido un momento en que era importante el capital intelectual, es decir, cuanto mejor preparado tenga la gente, la formación es importante, más posibilidades tengo de tener, a través de liderazgos y demás, de tener un mayor nivel en la producción del mundo. Y yo creo que se ha respondido a la sociedad de la información. Sin embargo, como bien decía Amparo, en este momento tenemos una nueva dimensión, que es el capital social. Y esto significa que las empresas no solamente tienen que tener gente muy valiosa y que esté muy bien formada, como decía Amparo, sino además gente que sepa trabajar en equipo, que sea flexible, que sea capaz de transferir conocimientos de otras áreas a su área, a su campo, de generar nuevos conocimientos, y eso es mucho más complejo. En este momento el reto que tienen las organizaciones es mucho más complejo, porque ya no solamente necesito preparar una persona, sino crear una cultura que cree el clima y el ambiente suficiente como para que el grupo de personas que están ya bien preparados generen conocimiento, ¿no?
Generen e intercambien esos conocimientos.
Claro. Sobre todo generen conocimiento para la producción.
Claro, serían dos conceptos, efectivamente. Es decir, por una parte está la generación, es decir, la capacidad de innovación de la organización, pero no solo hay que innovar, sino también hay que gestionar esas innovaciones y ese conocimiento de los empleados entre ellos. Es decir, la importancia cada vez mayor de la formación en las organizaciones hace que todo un empleado lo envíe a esa formación, pero después debes, de alguna manera, aprovechar ese conocimiento, esa información que ha adquirido en un curso, aprovecharlo de manera que transfiera a sus compañeros parte de la información que ha aprendido en el curso, genere un nuevo producto. Estamos acostumbrados muchas veces a simplemente, cuando venimos de un curso de formación, dejar la carpeta a lo sumo, ¿no? Dejamos la carpeta del material del curso al que hemos asistido. ¿Y qué se hace con esa formación? La empresa requiere cada vez en mayor medida que todos esos aprendizajes de alguna manera se institucionalicen. De ahí la importancia de esos conceptos. La formación es cada vez más cara, se invierte mucho en formación, pero la información es muy cara y la empresa no puede permitirse el lujo de dedicar recursos a la formación y que esa formación no se transfiera no solo en una persona, sino en el grupo y en toda la organización.
O sea que volvemos de nuevo a la enorme importancia que tiene la formación, ¿no?, dentro de la empresa. La formación a lo mejor vista o con objetivos diferentes o más sociales o más compartidos con los demás empleados que antes, no solo los cursos que reciben los empleados, sino también la formación en el sentido de cómo compartir todos esos conocimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces surge un concepto nuevo, que es también, aparte de que los empleados se tengan que formar, se tienen que formar las organizaciones. ¿No es así, Guillermo?
Sí.
¿En qué consiste la formación organizacional?
Bueno, yo creo que, como bien ha dicho Amparo, hay dos tipos de formación en este momento. Una es la formación tradicional, que es la formación que se hace, bueno, pues para reciclaje. Es decir, me voy preparando, me voy formando yo mismo. Pero, por otra parte, ahora mismo está surgiendo otro nuevo concepto de formación, que es la formación de transferencia y la formación de impacto, y de impacto social. Es decir, yo me formo porque tengo que aportar dentro de un grupo no solamente lo que yo sé, sino lo que yo puedo retomar, revalidar, relevar en función de lo que demás saben. Por tanto, hoy una organización que trabaje solamente en función de que una persona sepa mucho no vale para nada, sino que en estos momentos se necesita dos elementos, que luego hablaremos de ellos en el último punto, que es, por una parte, una infraestructura mínima tecnológica, que ahora hablamos de ello, y luego una cultura. A mí me parece que en este punto es donde ubicaría la formación. Es decir, aunque yo no estaría de acuerdo con Onaka, Takeuchi, que hablan de que la cultura genera conocimiento en una organización, yo no estaría de acuerdo, porque yo creo que la cultura sí es el contexto, pero el aprendizaje es otra cosa, no es cultura. Entonces, aprender en una organización significa generar redes de intercambio de comunicación entre personas que saben que son piezas de una parte y que a su vez esa parte es tan importante que tiene que aportar cosas. Es decir, por ejemplo, un equipo ahora ya no tiene ningún sentido que sean pedagogos o psicólogos, sino que tiene sentido que sean pedagogos, psicólogos, sociólogos, etcétera, que trabajen en formación. Todo lo que no sea trabajar en formación de forma más los técnicos de taller o los técnicos correspondientes. Es decir, todo lo que no sea trabajar en equipo, es muy difícil abordar una realidad tan compleja, atomizarla en parte y volverla a construir para poder generar conocimiento a través de la formación. Y esa es la clave en estos momentos, yo creo.
Bueno, pues después de haber visto un poco los conceptos claves en esta forma de estas nuevas necesidades que se plantea la empresa, veamos cómo se llevan a cabo, ¿no? ¿Cómo influye todo esto en la forma de dirigir al personal, en la forma de gestionar el personal, Amparo Oscar?
Lo que se plantea en estos momentos es que la gestión de los recursos humanos, la forma de dirigir las personas, se debe centrar fundamentalmente en cómo gestionar sus conocimientos, ¿no? En cómo gestionar su formación. Un concepto clave en estas ideas que nosotros estamos transmitiendo es la idea de confianza. Un sistema de gestión de recursos humanos se basa en la confianza que tú generes en tus empleados. Tú no puedes pedir a los empleados que acudan a formación, que innoven, que después compartan con sus compañeros lo que saben, que colaboren con ellos, sino generas, como decía antes Guillermo, una cultura de la formación, pero también una cultura de la confianza, de que la organización confía en ti, pero tú también confías en la organización, que la organización no te va a jugar una mala pasada. El concepto de confianza en estos momentos en el ámbito de la psicología social es fundamental. La idea de justicia, de confianza, etcétera, son conceptos clave. De transparencia de lo que está pasando en la organización, porque si no, como comento de alguna manera, si la persona no tiene confianza, no se va a producir ni esa generación ni ese reparto de conocimiento. La confianza se basa fundamentalmente, como digo, en la idea de justicia y la justicia a su vez se basaría en ideas ya de la psicología social de los años 60, de que tú esperas que tu organización se porte contigo como tú te comportas con ella, ¿no? Es decir, que la relación entre lo que tú aportas y lo que tú recibes de tu organización debe ser equilibrada. Si no, no se producirá esa confianza y si no, no sé, este sistema de gestión no tiene sentido.
Supongo que sois conscientes de que el tema de confianza también puede tener otras muchas, vamos, que está muy bien como una teoría, ¿no? Un objetivo teórico, pero que puede chocar con la realidad un poco de las empresas, ¿no? De la forma en la que se ubican los empleados dentro de una organización.
Claro, es que la generación de conocimiento ahora mismo y la gestión de conocimiento, es decir, las empresas con alto nivel tecnológico de generación y gestión de conocimiento y, por tanto, las más competitivas, hay un elemento clave que separa dos tipos de empresas para mí en este momento, como bien ha dicho Amparo, y que tú dudas en este momento. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, por un lado estamos con los trabajos temporales, es decir, cada vez más se subrogan trabajos, y eso no va a ser nunca una capacidad de posibilidad de conocimiento, a no ser en esa empresa temporal que tenga a su vez una estructura mínima que sí esté trabajando constantemente, saber cómo puede sacar más dinero, cómo financiarse mejor y cómo ofrecer mejor servicio al costo más barato. Indudablemente hay generación de conocimiento en un grupo muy pequeño que luego subcontrata a miles de personas para otra serie de instituciones. Yo creo que lo que dice Amparo, lo que deja claro Amparo, es que en este momento la generación de conocimiento no es para todas las empresas ni para todas las instituciones. ¿Por qué? Porque un elemento clave, hablando de instrumentos, va a ser la estabilidad del personal en la empresa. En la medida en que una persona sepa que esa es su empresa para toda la vida, en la medida en que una persona sepa que si la empresa cae con la empresa y la empresa sube con la empresa, la situación cambia rotundamente. Ahí están los paquetes de accionariado a cambio de sueldos y complementos de sueldos. Es decir, o yo hago que el obrero tenga la sensación de que eso es suyo y si vamos bien todo, y si vamos mal todo, o no se puede generar conocimiento. Yo creo que ese es un elemento clave y eso diferenciará, diferencia dos tipos de empresas, es decir, las que hacen socios a sus trabajadores y las que no hacen socios a sus trabajadores. Luego hay un segundo aspecto que me parece importante también, no solamente, como muy bien decía, la estabilidad de la empresa. Yo tengo una empresa más o menos estable, mis trabajadores saben que yo les formo, les ayudo, colaboro, saben que los mejores salarios son los suyos, saben que si hay problemas vamos a intentar estrecharnos el cinturón todo y dar una estabilidad. Pero yo necesito también tener una estructura. Y las estructuras son muy importantes para poder desarrollarlo. Es decir, no es lo mismo que yo trabaje de forma individualista, de forma en donde yo potencie la competitividad entre la empresa, etcétera, que yo trabaje con una estructura y una cultura en donde la gente sepa que aportando más es más valorado, es más apreciado. Y por lo tanto, en el nivel que aporto, es el nivel que yo me siento más apoyado y soy más relevante en la organización. Porque queramos o no queramos, somos individualistas todavía. Y yo creo que hay un tercer elemento, que es el tercer instrumento clave, y que a mí en estos momentos no es suficiente. Ahora voy a poner un ejemplo, y no es suficiente. Que es el tema de las intranet y todas las nuevas tecnologías. Es decir, indudablemente, si no hay intranet, no hay posibilidad de que genere conocimiento, porque es dificilísimo. Es decir, un elemento clave es la comunicación de lo que yo sé para que el otro, sabiendo lo que yo sé, me diga otras cosas con las cuales yo voy a relaborar lo que yo sé para seguir relaborando juntamente y con terceras personas. Entonces, si no tengo esos flujos de comunicación, porque no estoy en el mismo despacho, porque estoy distante, porque la tecnología no me facilita esa relación, es difícil. Entonces, un ejemplo de ello en este momento es las mismas universidades y los mismos cursos que nosotros estamos dando. Es decir, hay muchas veces que nosotros tenemos la posibilidad de reunir a los mejores para poder generar más conocimiento que nadie. Y sin embargo, la gente sigue dando muy pocas ideas, porque lo que quiere es publicarla, lo que quiere es... Estamos en una cultura muy individualista. Yeah. Indudablemente, como tú has dicho, la teoría es la teoría. Pero indudablemente yo creo que esa cultura individualista tiene un recorrido muy pequeño a corto plazo. Es decir, pueden ser 5 o 10 años. Pronto,
los equipos...
Claro, las redes de aprendizaje, las redes de generación de conocimiento, las redes de profesionales van a arrasar. Entonces yo me voy a dar cuenta que o me uno a o no tengo nada que hacer. Uh-huh.
Bueno, Guillermo Domínguez de alguna manera ya ha hecho mención a la red intranet como una herramienta, supongo, para gestionar y organizar el conocimiento dentro de una empresa. Ahí ya vamos un poco a los aspectos más prácticos. Amparo, uh-huh. ¿Qué otros instrumentos concretos, qué otras herramientas existen para hacer posible todo esto?
Uh-huh. En muchos casos, muchas empresas consideran que estableciendo una intranet, como decíamos antes, ya se ha solucionado el tema de la generación y la gestión del conocimiento. Y como decía Guillermo, podemos tener un aparataje muy complejo, pero si no están estos conceptos que nosotros planteábamos claros de confianza, de colaboración, de creer en el equipo, etcétera, etcétera, pues muchas veces estas nuevas tecnologías no sirven. Podemos poner, estando en la UNED, el ejemplo de nuestra web de la UNED, ¿no? Que todos nuestros alumnos y mucha gente conoce. Este es un sistema que permite a cualquier empleado, a cualquier alumno, a cualquier posible cliente acceder a una cantidad de información relevante sin necesidad de intermediarios. Eso facilita la gestión del conocimiento, es decir, muchas personas pueden acceder de forma muy sencilla y muy económica a esa formación. Pero claro, en muchos casos las nuevas tecnologías no sirven, o en la mayoría de los casos las nuevas tecnologías no sirven para generar nuevos conocimientos. Para generar nuevos conocimientos hacen falta grupos de trabajo, etcétera, etcétera, que sean capaces de innovar. Es decir, lo que estaba comentando antes Guillermo, es decir, personas con diferentes formaciones que sean capaces de dar a un determinado problema diferentes versiones, diferentes perspectivas con las cuales generar e innovar.
Ahí hay un tema clave que es la forma. Ahí vuelvo a retomarse la formación. Yo creo que la aparición de Internet, de intranet, de toda la información que está apareciendo, divide al mundo en dos grupos muy claramente diferenciados. Uno, los consumistas que mastican mal la información porque no tienen formación para, a partir de la información, decodificarla y convertirla en nuevos conocimientos. Y gente que, con una mirada casi diagonal a no sé cuántas páginas, son capaces de ponerse al día del trabajo de 70 grupos y que permiten rápidamente generar situaciones nuevas, plantear nuevas estrategias, nuevas soluciones de problemas, etcétera. Entonces yo creo que ahí está el rol de la formación en la generación del conocimiento.
Al final, cuestión de formación, ¿no?
Y además es cuestión de equipo, es decir, ahora mismo no hay ni un solo trabajo, y si no, al tiempo ya está, es decir, en donde tú no puedas trabajar, no tengas que trabajar con gente que tienen perfiles diferentes, es decir, con sociólogos, con psicólogos, con técnicos en una materia, con técnicos de talleres, porque no hay ninguna, nadie te va a pedir, como antes, a ver, fórmame a una persona teóricamente para no decirme, tengo este problema, y ese problema se aborda desde diferentes perspectivas, y eso es un elemento clave en este momento para la generación del conocimiento. Y por lo que yo te decía antes, de que se necesita grupos de personas y muy bien formadas. No todo el mundo es capaz de decodificar información en términos de conocimiento, que es la clave de la sociedad del conocimiento actualmente. ¿Cómo defino un conocimiento que es solución de un problema con mucha información? Todo el mundo tenemos información, todo el mundo tiene acceso, pero no todo el mundo sabe acceder, a dónde tiene que acceder, qué es lo que tiene que ser prioritario y secundario, cómo decodificar ese conocimiento, esa información en términos de conocimiento, y que sean conocimientos prácticos, útiles, que realmente supongan soluciones y avances, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por último, vamos a ver qué puede pasar a corto plazo, si os parece.
Uh-huh. Yo creo, y muchos autores lo han planteado así, que yo creo que de alguna manera también entre lo que hemos dicho trascendía esa dimensión. Estas nuevas formas de dirigir y de gestionar los recursos humanos plantean, o se pueden plantear desde dos puntos de vista, una más pesimista y una más optimista. La pesimista lo que viene a decir y es que de alguna manera estos planteamientos responden a la enorme voracidad de las empresas, que quieren apresar, quieren capturar, quieren aprovecharse no ya de las horas de trabajo de un trabajador, sino incluso de sus conocimientos, incluso de su capacidad de innovar y de generar nuevas ideas. Pero por otra parte también lo que planteaba anteriormente Guillermo, es decir, si desde una perspectiva más positiva, estos planteamientos responden a la necesidad de alinear los intereses, la motivación, las ganas de aprender del empleado con los objetivos últimos de cualquier organización, que es la de competir en mejores circunstancias. Yo creo que estos planteamientos son importantes y sobre todo también para la gente que trabajamos en este ámbito, porque suponen un cambio paradigmático importante, en la medida en que suponen que el departamento de formación, que antes pues estaba a un nivel más o menos no tan elevado en la jerarquía organizacional, ahora los departamentos de formación adquieren una importancia estratégica fundamental, porque son los que van a determinar qué objetivos estratégicos va a tener la empresa, mientras que antes la formación de alguna manera estaba en un tercer nivel porque respondía a esas estrategias. Uh-huh. Entonces yo creo que estos conceptos son claves y no debemos ser tan pesimistas con estas posturas.
Bueno, ¿y cómo está la situación en Norteamérica, que es nuestro espejo en estos temas? Guillermo.
Yo ahí no soy tan optimista como Amparo. Yo creo que en este momento nos encontramos pues con un ejemplo, que es Bill Gates, por ejemplo, hablando de Norteamérica y de Bill Gates. ¿Y qué hace Bill Gates en este momento? No hace software. Lo que está es viendo a ver qué cerebros hay alrededor suya que son potencialmente válidos durante 10 años, comprándoles el producto, comprándoles la producción, comprándoles toda su innovación y generación de conocimiento en los próximos 10 años, y él comercializándola, por decirlo de una forma, y siendo la persona que copa, que hace un lobby con respecto a la informática, al software. Yo creo que a corto plazo vamos por ahí. Yo creo que vamos por cada vez más la atomización de la generación de conocimiento, menos empresas y más, llamémosle, consultoras o personas independientes que tienen su propio trabajo, que no se subcontrata, sino que ellos pueden vender o comprar su generación de conocimiento a una persona que ahora es el nuevo capitalista, que lo que hace fundamentalmente es invertir en conocimiento y en las personas que lo generan para formar redes que le permitan a él ser el que más servicios ofrece con mayor nivel. Eso va a ser, por un lado, el tema. Y la otra sensación que yo tengo es que va a haber una mayor inmensa atomización. Es decir, por un lado, los grupos de poder económico cada vez van a ser más fuertes, porque no es tan fácil comprar conocimiento, personas que saben, que son capaces de generar conocimiento y que no son tan y que algunos dicen, sí, yo puedo subarrendar mi capacidad de generación de conocimiento durante 10 años, que es el poder que tiene una persona de generar innovación rápidamente, sino que a veces yo creo que se va a generar tantos núcleos de generación de conocimiento, tantos puntos, que va a ser muy difícil el concepto, como hemos hablado aquí, de estabilidad, el concepto de estructura empresarial, entendido como lo entendemos ahora, como la gente junta en un sitio, trabajando. Y yo creo que a medio plazo cada vez va a ser más el tema de los comerciantes del conocimiento, y que van a generar lo que hace Bill Gates, es decir, colapsar, que nada fuera de él pueda salir porque él está para comprarlo, hundirlo, venderlo, etcétera. Y por otro lado, yo creo que esa situación va a ser muy complicada que se mantenga, porque cada vez va a haber, como bien ha dicho Amparo antes, muchos puntos de generación de conocimiento. Y entonces va a crear situaciones muy complejas de poder absorber todo ese conocimiento.
Bueno, pues sería la visión pesimista y la visión más optimista, ¿no, Amparo? La que habías planteado tú antes.
Sí, yo creo que estos días, ante las noticias de los cierres en Cataluña, recordáis, ¿no?, de los cierres de empresas en Cataluña, las posturas de los sindicatos, de alguna manera, no sé yo si las voy a reflejar exactamente, pero era que solo dando productos de mucha calidad, solo teniendo empresas que sean capaces de innovar, etcétera, etcétera, íbamos a poder mantener tener esas empresas, porque empresas que no innoven, que no generen conocimientos nuevos, son las que van a trasladarse, claro, a otros países en los cuales se pueda generar ese producto a más bajo precio. Entonces, desde esa perspectiva, estos conceptos son importantes por eso, porque debemos asumirlos en la medida en que queramos mantener a corto plazo, por lo menos, o a medio plazo, la concepción que tenemos actualmente de nuestras organizaciones.
Bueno, pues con estas ideas nos quedamos. Muchísimas gracias, Guillermo Domínguez, profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid, y Amparo Osca, profesora de Selección y Valoración de la UNED.
Muchas gracias.
Muchas gracias.